vamos, me parece, a recibir a quien nos va a acompañar en este tramo de la tarde, en este Acortando Distancias. Él nos va a hablar del perdón, este regalo que el Señor quiere hacernos en estas fiestas de fin de año, en esta Navidad que se avecina. Ya estamos en comunicación con el Padre Gustavo Hamud, sacerdote oblato de María. Padre Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Néstor. Una alegría compartir contigo este segmento y con todos los amigos de Radio María.
Bueno, qué alegría escucharte, Padre Gustavo. Decíamos que estás por algún lugar de la costa bonaerense. ¿En qué lugar concreto estás?
En Costa del Este, en Costa, muy cerquita de Mar del Tuyú, Santa Teresita. Mirá, partido de la costa.
Bien, en la parte norte.
Estamos con los seminaristas, los sacerdotes, aquí compartiendo, haciendo la evaluación del año y preparándonos para el nacimiento de nuestro Salvador.
Pero muy bien, junto a la comunidad oblata, ¿no? Junto a los seminaristas de esta congregación. Padre Gustavo, ya la semana pasada Carla, la psicóloga Carla Gervino, inició esta temática que nos va a ir acompañando en este tiempo. El próximo viernes también estaremos en la semana de Navidad y lo vamos a continuar de alguna manera en todo lo que tiene que ver con los vínculos, en nuestra familia especialmente, el tema del perdón. En enero, en febrero vamos a hablar también de esto porque evidentemente no se agota en un viernes, Padre Gustavo, ¿no? Y es un tema que a vos te interesa y has profundizado en muchas oportunidades, y te pedimos que nos regales tus conocimientos, tus saberes, lo que el Espíritu va inspirándote, porque necesitamos perdonarnos, ¿no? Perdonarnos a nosotros primero para poder perdonar a los demás.
Sí, es una gracia que necesitamos pedir, porque reiteradamente hablamos del perdón, y muchas veces hablamos del perdón a un nivel racional, pero las heridas que hemos recibido o que a veces hemos provocado a otras personas, no son tanto a nivel intelectual, sino en el corazón, podemos decir, a nivel emocional. Y a veces ni siquiera son las heridas o las emociones negativas que estamos visualizando, sino que hay como heridas o dolores más profundos que los hemos ido cubriendo con el olvido, no voluntariamente, no conscientemente, pero por las situaciones de la vida, porque el tiempo pasa, porque estamos con mucha actividad y de pronto algo nos hace reaccionar, nos pone mal. Y creemos que es la situación concreta del presente o en todo caso del pasado cercano, próximo. Y muchas veces esa reacción viene por situaciones del pasado remoto. Y por eso, como vos decís, Néstor, esto está relacionado con uno de los puntos del perdón, que es el perdón a sí mismo, el perdón que nos debemos a nosotros mismos. Precisamente en algún momento conversando con la querida amiga Carla Gervino, hablábamos sobre este tema que es en base a un librito que ya salió hace muchos años, que es Para las claves de la paz interior. Y el perdón de corazón es una de esas claves para tener esta paz. Ahora que estamos cerca del nacimiento del Salvador y es un deseo que nos damos unos a otros de crecer en paz, esta paz no es profunda, no es duradera si no le permitimos al Señor que nos muestre la falta de perdón que podemos estar encerrando, sobre todo hacia nosotros mismos.
Entonces es fundamental que podamos ir a esas raíces más profundas. No estamos hablando de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, en la última semana, sino evidentemente, Padre Gustavo, tenemos que buscar sondear en lo más profundo de nuestra historia, de nuestra existencia, ¿no? Para perdonarnos a nosotros mismos hay como cosas que están ocultas o que hemos olvidado.
Mira, en el antiguo Israel se acostumbraba, sobre todo cuando había una situación de crisis, de dificultad, de pedirle al rabino más anciano que tenía memoria de los acontecimientos del pueblo de Israel, que leía y meditaba las Sagradas Escrituras, que empezara a narrar cómo Dios había intervenido. Es el Shema, ¿eh? Es el escucha a Israel, es el recuerdo a Israel. Acá yo creo que también para un camino de sanación del corazón, que de eso se trata, más que buscar nosotros mismos, es pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia, que ilumine nuestra memoria. Ciertamente, desde la psicología, podemos hacer un camino de introspección, pero nos podemos encontrar con cosas que a lo mejor nuestra psiquis no está preparada como para absorber, para asimilar, para elaborar. También un profesional de la salud, con la ciencia que tiene, puede intuir, descubrir cuál es el problema por el cual nos amamos poco a nosotros mismos y que eso afecta nuestro amor hacia los demás, por qué tenemos culpabilidad, sentimiento de indignidad que nos lleva a escondernos de Dios, a tener bloqueos en la vida afectiva del matrimonio, de los amigos, de la vida comunitaria, etc. Pero es solo Dios, el pedagogo divino, el terapeuta divino, así lo llamo yo, quien a través de la oración hecha con el corazón nos va revelando qué acontecimientos incluso olvidados de nuestra memoria consciente, es decir, que no tenemos un acceso rápido a ellos. Tenemos quizás la información porque lo sabemos de la familia, del contexto que hemos vivido, pero no lo recordamos fácilmente. Y eso puede estar afectando nuestra autoestima, nos hemos vuelto vulnerables y nos cuesta perdonar a los demás. Yo quisiera, Néstor, como en esto, decir una frase que me parece que es como eje transversal del tema de perdonarme a mí mismo para perdonar al otro. No puedo dar más perdón del que haya experimentado, del que haya recibido. Es decir, si a lo largo de mi vida, de mi historia, hubieron acontecimientos donde me sentí culpable, donde me sentí indigno, como por ejemplo la muerte de un ser querido donde me siento responsable, un problema de división familiar, de conflicto familiar, donde mi psiquis, mi espíritu carga esa culpabilidad, si yo no me sumerjo en la experiencia viva, profunda y renovada de la divina misericordia, de la misericordia del Señor, luego voy a estar muy susceptible con los errores reales o imaginarios de los demás, con lo que me dicen, con lo que hacen o lo que no están haciendo por mí. ¿Por qué? Porque ese enojo hacia los demás es como un vestido, como una gasa que me pongo, porque es el dolor que llevo en el corazón de hace mucho que me hace vulnerable.
Hay que entonces buscar esa misericordia, que es ese perdón profundo, ¿no? Hay que bucear, hay que... ¿Cómo lo hacemos, Padre Gustavo? ¿Cómo llegamos a ese punto donde la memoria ya prácticamente podemos no contar con ella de alguna forma?
Claro, nosotros empezamos a tener recuerdos conscientes, podemos decir, a partir de los 3 o 4 años, ¿no? Pero te pongo un ejemplo concreto, porque a veces también por esta culpa luego viene lo que uno trata de compensar, ¿no? Si a través de esa culpa uno se siente indigno, entonces va a tratar de hacer todo lo posible para demostrarse a sí mismo, para enseñarle a los demás que es digno, que es una persona buena, para demostrárselo a Dios inclusive en la oración. Y el ejemplo es el caso de una señora, vino en una oportunidad a conversar conmigo ahí en la parroquia de San Roque, y ella me decía que haciendo un montón de actividades en su parroquia, ella sentía una insatisfacción muy profunda. Haciendo simple el contexto de su vida, ella estaba casada, su esposo se acababa de jubilar, había amor en el matrimonio, sus hijos habían concretado su vida a nivel afectivo, laboral, etc. Ella servía en su parroquia, en Cáritas y en varias actividades más, pero tenía esta sensación de que le costaba orar, le costaba experimentar el amor de Dios. Y sobre todo en sus ojos, en su mirada, yo notaba que había como una tristeza muy profunda. Estas personas, en sus ojos, uno puede leer que hay como un espíritu de muerte, yo lo llamo así, hay una parte del corazón que por estos hechos dolorosos, esa partecita del corazón está como muerta y Dios puede resucitarla, esa es la buena noticia. Uno puede, como acompañante espiritual, así como el psicólogo lo hace también desde lo terapéutico, hacer algunas preguntas claves de recuerdos que surgen, ¿no? Y en un momento ella me dice, lo que pasa, padre, es que cuando yo era pequeña me habían cortado el cabello y tenía una hermanita que había nacido y tenía 2 o 3 meses. Y yo quise cortarle el cabello a mi hermanita cuando entra mi mamá a la habitación y me ve sobre la cuna con unas tijeras. Mi mamá pensó que yo iba a lastimar a mi hermanita, corrió, gritó, me pegó unos chirlos y me dijo, eres mala, mala, mala. Ahora bien, estas palabras, ¿no?, son una maldición en el sentido emocional, en el sentido de que la palabra maldecir, maldichere, viene de decir algo malo, algo que es una carga para la persona. Sobre todo cuando uno es muy frágil en su psiquis, es muy pequeño, entonces le quedó grabado este mandato de que ella era mala, de que no era buena. Y tuvo que trabajar, hacer todo su vida, demostrar, querer demostrarse a sí misma, a los demás, a Dios, que ella no era mala. Claro, esto es insuficiente. Ahora esto, ella lo tenía como una información, como una anécdota, porque no lo recordaba conscientemente. Entonces acá tenemos el hecho, ¿no? No basta el diagnóstico. Yo a través de la oración, Dios me puede traer un recuerdo a la memoria, puedo tener información que me dieron mis padres, la abuela, el abuelo, tío, etcétera. Pasa como con cualquier enfermedad física. Después del diagnóstico viene el proceso terapéutico, viene el proceso de sanación interior. Y eso lo va haciendo Dios en la medida que uno persevera en la oración de intimidad del corazón. Y en este sentido, bueno, algunos escritores, autores, llaman a esta oración de sanación interior la oración del baño de luz, que es una oración en definitiva ignaciana, al estilo de San Ignacio de Loyola, una oración contemplativa, una oración en que integramos la imaginación, la memoria y la voluntad. ¿Qué es lo que hizo esta señora? A partir de ahí comenzó a ordenar sus momentos de oración, donde ya ella tomó conciencia de que no era una obligación, sino que era una necesidad, así como tomar una medicina es una necesidad para el cuerpo. Aquí era ponerse en la presencia de Dios y hacer esta oración contemplativa del baño de luz. En este caso concreto, era volver con la imaginación, con la memoria, a esa escena que ella me había descrito también, de el cuarto. Y esto, fíjate, Néstor, que San Ignacio, en este tiempo sobre todo cercano a la Navidad, sí, invita también a la contemplación de cómo será la casa de Nazaret, del camino, dice que recorre José y María hasta Belén, y dice imaginar si el camino es ancho, angosto, los detalles. Entonces, para una oración donde el Señor puede sanar es volver con la memoria, con la imaginación, a ese cuadro, a esa escena. Luego el Espíritu Santo va a tomar control. Y entonces, en el caso de ella, yo la volví a ver después de 3 o 4 meses, ya se notaba su rostro más relajado, un nuevo brillo en su mirada. El proceso de sanación interior puede durar mucho tiempo, pero ella fue fiel a la oración personal de intimidad con Dios. Entonces, después de 1 año, 1 año y medio, ella volvió a hacer unos ejercicios espirituales al centro de espiritualidad que tenemos en Carmen de Areco con la comunidad, y ella dice, padre, creo que ya puedo empezar a trabajar alguna otra herida, porque esto ya está procesado. Es decir, el Señor ya lo había sanado. ¿Por qué se llama baño de luz? Porque esas heridas nos dejan como oscuridad en el alma. Y Jesús entra en esa escena. Este es el componente que nosotros agregamos. Que Jesús entra y entra trayendo luz en esa área de oscuridad. Y en esa área de oscuridad, ella pudo entregar todo ese dolor. Por eso también es un elemento donde perdono a mamá. Ella tenía que escribir una oracioncita, es decir, entre esas cosas, mamá, yo te perdono por las veces que me dijiste que yo era mala. Mamá, yo te bendigo, ¿no? la madre ya había fallecido, pero era como que a través de su ángel custodio, ella daba este perdón de corazón.
Este baño de luz que nos decís, este método, esta forma de oración que nos decís viene de San Ignacio de Loyola y seguramente de otros santos, ¿no?, inspirados, es una forma, imaginé, por lo que has descrito, Padre Gustavo, lo que se relata de la resurrección de Cristo, ¿no? El Señor que después de morir en cruz, de alguna forma desciende a la profundidad del infierno para poder derrotar al pecado y a la muerte. Es una forma de permitir que Jesús, que ahora lo vamos a, mañana en la noche, el domingo, lo vamos a adorar como nuestro niño, como nuestro Salvador, nuestro Mesías, descienda ese niño con todo el poder que tiene Dios, descienda a esas oscuridades que nos están impidiendo ser felices, en definitiva, ¿no? Esos lugares oscuros, esos infiernos que a veces incluso tenemos olvidados, tapados, amuralados en nuestro interior, hemos dejado allá lejos y hace tiempo, pero son una piedrita en el camino. Ahora que venimos del Mundial de Fútbol y demás, es como que el futbolista estuviera todo el tiempo molesto con algo en sus zapatos.
Diste acá dos momentos bíblicos muy claros, Néstor, es decir, el nacimiento y Jesús resucitado que desciende al infierno como, no el infierno, sino este lugar donde las almas todavía no reposaban en paz. Es decir, ¿y esto qué significa? Son dos imágenes muy gráficas que nos pueden servir a nivel personal para orar. Vos fíjate que con la Navidad hablamos mucho de preparar el pesebre del corazón, ¿no? ¿Qué significa el pesebre del corazón? Muy bonita la palabra, la idea, pero cuando pensamos en el pesebre, era una cueva donde guardaban los animales y que ningún ser humano la quería. A veces nuestro corazón está como esa cueva, como una cueva oscura. También la imagen de Cristo resucitado, que va a buscar a las almas de todavía los que no entraron a la presencia eterna, que abre las puertas del cielo. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros estamos sumergidos como en un infierno de angustia, un infierno de prejuicio, un infierno de odio, un infierno de amargura. Nuestro corazón ha sido creado para ser un paraíso, no para ser un infierno. Entonces, esta oración del corazón, este centrarnos, este entrar en nosotros mismos, este peregrinar hacia este pesebre del alma, hacia a veces esas áreas de infierno, de oscuridad, es un camino esencial. Es el camino de la conversión permanente, de la sanación permanente que Dios quiere ir realizando en nosotros. Entonces, creo que también es esto, ¿no? Es decir, como vos decís, sí. Es no solo San Ignacio, sino muchos que utilizan, integran la imaginación a lo que es la oración contemplativa. De hecho, Santa Teresa de Ávila decía que ella no podía orar si no era imaginándolo a Jesús, incluso tomando imágenes o poniéndose delante de una pintura, de una escultura de Jesús, para a partir de ahí, como una pista de despegue, que su vida espiritual hacienda para encontrarse con Dios.
Que siempre en ti hay un perdón, porque siempre puedo volver a ti, Señor.
Oh, Dios consolador, tan afligida está mi alma una vez más, pues se ha perdido de tu amor, está tan triste de dolor, te ha abandonado, pero busca tu perdón.
Perdón, Señor, perdón,
oh, Dios,
Señor.
Jesús, Señor, son tantas veces que mandé yo mi vida y los senderos del error me alejan.
Siempre en ti hay un perdón,
perdón,
Esther nos está escuchando desde Río Cuarto, el sur de la provincia de Córdoba, agradeciendo el espacio. Qué bueno que hayan hablado de esto del baño de luz. En un libro pude leer también sobre este método, esta forma de oración, nos dice Esther desde el sur de la provincia de Córdoba. Seguimos dialogando con el padre Gustavo Hamud. Padre Gustavo, te pido que ahora, a ver, nos situemos, tomemos la palabra de Dios y nos situemos en el Evangelio de San Juan, en el final de ese Evangelio. Estamos como haciendo saltos muy grandes, ¿no? Estamos preparándonos para la Navidad. Uh-huh. Será mañana ya, en la Nochebuena, en vísperas de la Navidad, el domingo. Iniciaremos una semana muy profunda, la última del año, viviéndola así, de esta manera. Pero nos vamos a Jesús resucitado en ese final del Evangelio de Juan. Un Jesús que se encuentra con Simón Pedro, después de que Pedro las hizo a todas y a todas mal, ¿no? Podríamos decir, estaba en la final de la Copa del Mundo y no le salió una a Pedro.
Sí, realmente vemos que Dios tenía una gran misión para Pedro, como también para cada uno de nosotros. Hay un llamado muy grande. A veces no somos conscientes de la grandeza de la vocación a la que Dios nos ha llamado, a laicos comprometidos en sus familias, en sus tareas de evangelización, a los sacerdotes consagrados, consagradas, y estuvo a punto de frustrar esa vocación. Pedro estuvo a punto de frustrar, no tanto por la negación, sino por no confiar en el perdón de Dios, no confiar en la misericordia de Dios. Tenemos un problema que yo llamo de ombliguitis, ¿no? Nos miramos demasiado el ombligo en lugar de mirar al Señor. Ya a Pedro le había sucedido esto en la barca, cuando bajó, tuvo la valentía, tuvo el coraje de bajar de la barca. Eso representa el sí que damos en algún momento, pero luego desvió su mirada de los ojos de Jesús, empezó a mirar las olas, la cabeza le empezó a trabajar demasiado y empezó a hundirse. Y acá sucede lo mismo, empieza a mirar más sus palabras, sus promesas, se había agrandado, ¿no? Se le había creído porque Jesús le había dicho, sobre ti voy a construir la iglesia, tú eres la piedra. El problema de cuando caemos en la tentación diabólica de la soberbia y no nos damos cuenta que si Dios hace grandes cosas a través nuestro, no es por nosotros, es a pesar de nosotros. Y eso que es lo que llevó a otra caída, que fue la de la negación. Es decir, los pecados en nosotros son como los eslabones de una cadena. A veces vemos el eslabón que se termina rompiendo, pero hay otros eslabones que también que han estado muy flojos en la vida de Pedro. Por ejemplo, la jactancia, yo voy a dar mi vida por ti, ¿no? Que lo llevó a Jesús a profetizarle, no vas a dar la vida por mí, es decir, antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces. ¿Qué pasa? El yo, la autoestima de Pedro se desmoronó. Y aunque Jesús está resucitado, ha resucitado, él tiene la culpa, se siente culpable. Dios perdona, pero nosotros tenemos que confiar en el perdón del Señor. Y es lo que le cuesta a Pedro. Y acá en la resurrección, vos como decís muy bien, hay como una distancia grande entre la Navidad y la resurrección, pero hay un eje transversal que es la misericordia de Jesús que se manifiesta en todo. Y no solo de Jesús, también del Padre y del Espíritu Santo. La misericordia con los pastores, al inicio, la misericordia con esos hombres que vienen del lejano oriente, y acá, al final de su vida terrena, antes de ascender a los cielos, la misericordia con Pedro, con los demás apóstoles, con todo el pueblo que abre su corazón. La gran enseñanza para Pedro es ser convertido de la soberbia a la humildad, de la autosuficiencia a aprender a depender del amor de Dios, empezar a ver a Jesús desde su misericordia, no solo con la mujer pecadora, no solo con Zaqueo, sino con él mismo, para que ya no se crea el super laico católico apostólico romano, el super sacerdote, el super obispo, no, que desde su fragilidad pueda empezar a construir ese rostro de Dios en su corazón, en su vida. Y Jesús, sabiendo de que si él carga con esta culpa, no va a poder enfrentar todo lo que se va a venir después, porque todos lo sabemos, darle el sí al Señor no es fácil, o mejor dicho sería decir, dar el sí al inicio es fácil, pero sostenerlo en las tormentas, en las dificultades, se hace muy difícil. Y acá Jesús va a sanar el corazón de Pedro, y un proceso de sanación terapéutico donde primero hay gestos concretos. El gesto de que Jesús los espera, lo espera él en concreto con un desayuno. Tenía unos pescados, los había puesto al fuego, posiblemente unos panes también, y Jesús le da de comer. Es lo que hace Dios cada vez que nos ponemos en oración, cada vez que nos desnudamos de nuestro ego, de nuestra autosuficiencia, cada vez que le entregamos nuestra fragilidad. Y no le reprochan las negaciones. No le reprocha la jactancia, simplemente le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas? Lo invita a mirar en su corazón, ¿no? Ahí Pedro va a responder, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí Jesús lo confirma en la misión. Ahora, ¿cómo hacer nosotros este proceso de sanación de la culpa? Bueno, podemos ponernos en el lugar de Pedro y seguramente yo creo que algunos de los hermanos van a tener recuerdos de situaciones que le generan culpa, vergüenza, indignidad. Puede ser que el mismo Espíritu Santo les esté trayendo a través de Radio María algunos de esos recuerdos que necesitan ser sanados y por lo tanto antes tienen que ser orados. Y entonces uno puede ponerse en el lugar de Pedro y en lugar de llamarte, Pedro te llama Andrés, Luisa, Jerónimo, como sea tu nombre, y te pregunta, ¿me amas? Ahí hay que exorcizar esa situación de culpa. Tú sabes que te amo. En ese tú sabes que te amo es, a pesar de que te negué, a pesar de que soy débil, a pesar de que prometí un montón de cosas que luego no cumplí, a pesar de que le hice daño a la comunidad. En ese sentido vemos cómo es importante poder pedirle al Señor que nos ayude a ver cómo su amor va inundando toda nuestra alma. Señor, entonces, apacienta mis ovejas.
Entonces, vamos como viendo estas posibilidades, Padre Gustavo, ¿no? Que nos da el Dios mismo, en definitiva, que es el gran dador, el gran, desde su misericordia, quien nos regala ese perdón. Cómo Él va obrando, como en este pasaje que nos describías, el encuentro de Jesús resucitado con Pedro, después de haber errado y haber fallado, pero Jesús no le reprocha nada, en definitiva. Jesús lo invita a encontrarse consigo mismo.
El Señor no nos reprocha, porque Él espera que nosotros mismos hagamos el descubrimiento de lo que nos hace daño. El pecado, ciertamente, hace daño a los demás, pero el primero que lastima, como dice San Agustín, es a nosotros mismos. Entonces, el primer paso para la sanación es confiar en el amor, en el perdón de Dios, y abrir la llaga del corazón para que Dios pueda sanar. Un ejemplo concreto, el año pasado, a mí me gusta andar en bicicleta, Y bueno, vino un perro como a ladrar cuando quise bajar de la bicicleta, me lastimé la rodilla, y con el perro no pasó nada, pero la herida se enconó. Tenía como una capa arriba, pero adentro estaba infectada. Fue necesario volver a abrir esa herida. Ahora, eso lo hace alguien que entiende de esto. Y el Espíritu Santo es el médico divino, porque si uno se pone a hurgar en esa herida, no va a acelerar el proceso de sanación. Es ponerse en la presencia de Dios delante del sagrario o en el propio cuarto y decirle: Señor, aquí está mi herida. Fíjate que a veces tenemos heridas, me viene mucho la herida del sobreviviente. Cuando en la familia alguien muere, y en el caso de Pedro fue esa también, fue la herida del traidor, pero también la herida del sobreviviente. Él salvó su vida, estaba en riesgo la vida de Pedro, por eso cuando dicen tú no eres también Galileo y él lo niega, ¿no? Entonces él carga con una herida, lo que una escritora llamada Nelly Astelli, que ha dado los ejercicios espirituales, lo llamaba la herida remachada. Él tiene esta herida, la herida de la negación y la herida del sobreviviente. Y uno, cuando ha tenido la muerte de un ser querido y de algún modo ha estado involucrado, quedan huellas, estrías muy profundas de ser el trauma del sobreviviente. Entonces uno tiene que dejarse sanar, amar por Dios. Yo recuerdo el caso de una familia. Recuerdo en una oportunidad vino la señora con los hijos tomados de la mano a la parroquia, angustiada porque justamente creo que no me acuerdo si fue un 31 o un primero, el esposo había empezado los gritos con mucha violencia, un hombre con mucha bondad, un hombre muy tranquilo, pero era como que iba guardando cosas en su corazón y de golpe explotaba. Y entonces huyeron de la casa y estuvimos ahí, bueno, charlando un poco, conversando. Luego tuve la oportunidad de conocer al esposo, de conocer su historia, y en su historia estaba que cuando él era adolescente, iban sus padres, con su padre, su madre, creo que tres hermanos en el automóvil, a un retiro espiritual. Y él tendría que haber estado en ese automóvil, y no fue al retiro. Tuvieron un accidente y murieron dos de sus hermanos. Entonces, él asumió un rol, y fue el rol de estar ahí como el hermano mayor, como el cubrir el dolor, y sentir que él tendría que haber estado en ese auto, que uno de sus hermanos que había muerto había ido en su lugar a ese retiro. Entonces había un enojo con él mismo, pero también un enojo con Dios, porque iba a un retiro la familia, y cómo Dios dejó que permitiera esto, ¿no? Entonces ahí uno primero tiene que ser honesto consigo mismo. La oración implica honestidad con lo que a mí me ha lastimado, con lo que a mí me ha dolido. A veces nosotros lo negamos porque es tan dolorosa esta llaga, el poder verla nuevamente, el poder encontrarnos con ese cuadro. Y ahí una vez más uno necesita volver a hacer esa oración de baño de luz, ¿no? Y entregarle al Señor, porque acá no es que uno va a perdonar a Dios, no es que uno tiene que perdonar a Dios, pero sí el haber culpado a Dios, la imagen equivocada que tenemos nosotros de Dios, que fue el responsable de eso. No sé si se entiende más o menos esta herida de muerte o del sobreviviente.
Sí, y esto se repite, Padre Gustavo, en la niñez, ¿no? Hechos que han ocurrido cuando éramos niños. ¿Qué pasa cuando somos niños? ¿Cuáles son nuestras necesidades que así aparecen, que este tema del perdón a veces no queda bien trabajado, podríamos decirlo?
Sí, mira, hasta puede venir desde... Hay como lo que llamamos las etapas de la vida, ¿no? Es decir, junto con el Padre Diego González, sacerdote de la comunidad. Vos decías, bueno, yo soy oblato, pero también con los hermanos que estoy en este momento, son de la comunidad que yo fundé, que son mensajeros de la paz. Y el Padre Diego también ahí en el libro de Sanación del Corazón Herido pone cómo a veces traemos heridas desde la gestación. Y él cuenta, por ejemplo, él era hermano mellizo, que en el momento de nacer, él estuvo muy grave y su hermano gemelo, o mellizo, no recuerdo bien, murió. Y eso en la mente del niño queda también ese registro del sobreviviente. Y la mamá estuvo muy grave, entonces también la llevaron a internar y él estuvo separado de la madre. Entonces tenemos todos esos recuerdos que quedan en esa parte de la memoria inconsciente. Y precisamente el tiempo de nosotros en los retiros de sanación que solemos dar, invitamos a tomar estos momentos de la Sagrada Escritura, María embarazada, y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a entrar con el corazón a través de la oración en el vientre purísimo de la Virgen, para que Jesús me haga un lugarcito y pueda sanar esas heridas que traigo desde el momento de la gestación. O en este caso, la culpa del sobreviviente porque mi hermanito gemelo murió y por qué yo sobreviví y no él. ¿Y por qué mi mamá estuvo separada y a mí me pusieron una incubadora? Entonces todo eso no lo recordamos, tenemos la información porque nos lo contaron, ¿no? La mamá sobrevivió, le pudo dar el amor, pero necesitó orar para trabajar eso. Y vuelvo a repetir, yo recuerdo con una querida amiga psicóloga de Córdoba que ella me decía que se había dado cuenta, ¿no? Y también Carla cuando da los temas, que desde la terapia uno puede descubrir cuál es el origen de ciertos problemas, pero solo a través de la oración uno puede hacer una elaboración profunda de esas situaciones. También porque la mente es como los sitios arqueológicos, una capa sobre otra. A veces pensamos que lo que a mí me afecta es algo que me pasó cuando tenía 4 años y a lo mejor viene desde antes, ¿no? Y eso es lo que llamamos las heridas remachadas, o yo lo llamo las capas arqueológicas de esos acontecimientos negativos. Hablábamos antes del Shema, el recuerdo a Israel. También es hacer memoria de las cosas hermosas que hemos vivido, porque esos recuerdos hermosos tienen un poder de irradiación. Y acá estamos hablando del poder inmenso que tiene la mente del ser humano, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos hijos de Dios y tenemos esta fuerza espiritual donde a través de la oración le permitimos a Dios que entre en esas capas más profundas de nuestra historia y vaya haciendo nuevas todas las cosas.
Majestad, aprende. y venda toda herida y perdóname.
Mensajes que tenemos a esta hora de la tarde. Carmen desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires. Me pasó como a una de las personas que han participado también, ¿no? Uno de los mensajes que has compartido antes, de las experiencias que has compartido antes, Padre Gustavo. También como mamá fui muy estricta, y mi madre en realidad fue muy estricta conmigo, pero Jesús está tratando de sanarme, de sanar mi corazón. Espero lo sane pronto, mi corazón y mi alma. También un mensaje de Dulio, camionero él, desde Bariloche. Te manda un gran saludo, Padre Gustavo. Estamos dialogando con el Padre Gustavo Hamud. Y también lo hace María desde Entre Ríos. También te envía un gran saludo. Y nos dice que está buscando un vínculo más fuerte con el Señor, un encuentro más genuino, porque tengo mucho para sanar, dice María, pero confío en que Él todo lo puede. Quiero dejarlo al control, que Él pueda perdonar cada parte de mi vida para poder mirar al mundo con ojos puros y poder mirar a mis hermanos con misericordia. Son los mensajes que van llegando a esta hora. Padre Gustavo, estamos hablando del perdón. ¿Y cuáles son? Porque nos estás hablando de perdonarnos, ¿no? De poder mirarnos a nosotros mismos, meternos dentro nuestro y poder perdonar esas cosas que a lo mejor quedan allí olvidadas, muy ocultas en el interior de nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonarnos? ¿Qué pasa si no hacemos esto?
Vamos a ver algunas de esas consecuencias donde cargamos con la culpa, porque sobre todo va produciendo efectos negativos. Yo una de ellas ya la dije, y es que me incapacita para perdonar a quienes me han ofendido. No podemos perdonar a los demás más de lo que hemos sido perdonados. Y había dado este testimonio de la mamá que a la chica le había dicho que eres mala. La medida de que ella recibió el amor de Dios a través de la oración, a través de las Sagradas Escrituras, etcétera, pudo liberarse de eso. Pero también otra consecuencia es que nos impide realizar las tareas confiadas con el Señor con alegría y entusiasmo. En una oportunidad, el Papa Francisco decía, en un encuentro con religiosas: hermanas, no tengan cara de pepinillo en vinagre. Algunos lo recordarán, porque sí, son esas expresiones bien gráficas, ¿no? Es decir, a veces nuestras tareas no fructifican, incluso siendo para el Señor, porque las hacemos, y a lo mejor las hacemos como personas capaces, eficaces, pero nos falta esa paz interior por esa culpabilidad. Tercero, estamos condenados a cometer una y otra vez el mismo pecado, porque en definitiva la culpabilidad nos lleva a cometer errores, porque vamos siendo personas no activas, sino más bien reactivas. Reaccionamos y reaccionamos mal, ¿no? Entonces estamos centrados a veces en las faltas propias y en las faltas de los demás, en lugar de estar centrados en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la paciencia, en la comprensión que viene del corazón de Cristo. La persona que carga con la culpa por la mañana se va a levantar sin fuerzas. va a vivir mentalmente encarcelada por esta culpa, por lo que no va a disfrutar de las cosas que hace. Quizá a nivel familia, a nivel trabajo, lo realiza muy bien, pero no lo va a estar disfrutando. La vida, el Señor quiere que la vivamos con alegría, más allá de las dificultades que tenemos. Pero esto nos va a impedir tener este gozo, esta paz profunda. Y por la noche va a sentir que todo lo que ha hecho carece de valor, porque la culpabilidad va a estar como drenando, como robando esa paz interior. Otra consecuencia es que no va a creer de todo corazón que es digno de las bendiciones de Dios, por lo que va a dejar de clamar con el poder de la fe propia de los hijos de Dios. Cuando uno es esclavo de la culpa, encima se suma otra culpa, que es que me escondo de Dios, como hizo Adán, como hizo Eva. Y entonces empezamos a escondernos de Dios. Quizás tomamos momentos de oración, pero ya no es la intimidad con Dios. Ya vamos descuidando eso, ¿no? Y entonces nos escondemos de Dios y nuestra intimidad no va creciendo. También viene que tratamos de superar la culpabilidad con otras compensaciones que no son de los hijos de Dios. El exceso de alcohol, el mal uso de la sexualidad, el chisme, la crítica, la amargura. Y esto es como algo que se va retroalimentando porque genera más y más culpabilidad. Y se trata de anestesiar la conciencia. Hay quienes también desarrollan un sentido falso de humildad. Sin darse cuenta, se van colocando máscaras delante de los demás porque tienen miedo a mirarse en el espejo del corazón de Cristo. E incluso en esta falsa humildad dicen, bueno, yo no lo merezco, si yo no valgo para nada. Esto puede estar asociado también inconscientemente con la culpa del sobreviviente, ¿no? Por lo tanto, el Señor quiere ir sanando esto y termina, a la larga, con los años, trayendo efectos físicos, enfermedades físicas. Nosotros, por ejemplo, con la comunidad de Mensajeros de la Paz, damos jornadas, retiros en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, un monasterio de 1870. Yo lo llamo la clínica del alma, ¿no? Y ahí hay jornadas de un día y retiros de varios días. Y recuerdo el caso de un hombre que lo trajeron en una camioneta, en la parte de atrás, acostado en un colchón. Este hombre tenía un cáncer en el estómago y fue orar por él y vino muy fuerte la palabra culpa, ¿no? Y fue empezar a orar para que él entregara las cosas que habían sucedido en la vida por las cuales él se sentía culpable, se sentía indigno, ¿no? Este hombre regresó a su casa ya no acostado, sentado, ¿no? Y fue recuperando la salud, sin dejar su tratamiento para esta enfermedad, pero no solo el tratamiento físico, sino también el tratamiento espiritual, emocional, a tal punto que luego pudo volver y reintegrarse al trabajo curado totalmente. Es decir, somos una estructura psicosomática, pero también neumopsicosomática, en el sentido espiritual, psicológica y física. Entonces, la oración, ¿qué es lo que hace? Favorece descubrir este amor de Dios, este perdón de Dios, para ser nivelados, equilibrados emocionalmente en nuestras emociones, tener un cambio de mentalidad, y eso va influyendo en las células de nuestro cuerpo, en nuestro organismo.
Bien, entonces estas son las consecuencias, Padre Gustavo, que tiene el no perdonarnos, el no dejar ingresar la misericordia de Dios en nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa si, bueno, ya nos has descrito, ¿no? ¿Qué pasa si sí hacemos este proceso, el de poder trabajar este perdón, estas cosas que decíamos, a lo mejor tenemos olvidadas, la memoria ya no llega hasta allí? Son cosas que a lo mejor han ocurrido cuando éramos muy pequeños o incluso en el vientre materno. Y si llegamos, si dejamos que la misericordia de Dios, que llega desde el corazón de Jesús, ¿no? De alguna manera, llega desde el corazón de nuestro Señor, ¿qué ocurre ¿Cuál es el beneficio de todo esto? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Cómo podemos seguir trabajando este perdón? Porque no debe ser también, debe ser un proceso, no debe ser de la noche a la mañana que ocurre esto.
El problema que a veces yo noto en los encuentros donde se ora por sanación, donde se van explicando, es que a veces las personas descubren la herida madre, yo la llamo la herida madre porque de ahí surgen los comportamientos negativos, pero luego la persona no continúa trabajando esto, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, tengo un problema en el estómago, voy al médico, el médico me hace los estudios, da el diagnóstico, pero luego yo no me cuido del estómago como cualquier cosa, o si tengo que tomar una medicina, lo hago a veces sí, otras veces no. Y creo que infravaloramos el poder de la oración y cómo en la oración Dios obra en nosotros. También el poder de la Eucaristía, porque en el momento que lo recibimos a Jesús, Él viene a nuestro cuerpo, viene a nuestra psiquis, viene a toda nuestra historia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él nos va tomando de la mano y nos va ayudando a recorrer esas etapas de nuestra vida y nos va a señalar a través de un recuerdo que aflora la memoria consciente, mira, esto que te afecta ahora viene de acá. Entonces, será todos los días tomar media hora, una hora, depende del tiempo, pero cada uno debe tomar ese tiempo para decir, Señor, hoy quiero pedirte la gracia de perdonar. Espíritu Santo, dame la capacidad para perdonar. A mí me gusta mucho el texto de Lucas 1, alrededor del versículo 70, que es la culpa de Zacarías, la liberación de la culpa del esposo de Isabel. ¿Por qué? Carga la culpa de haber sido un incrédulo, de no haber creído en el anuncio del ángel. Y estamos hablando de un sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Estamos hablando de un hombre que es un privilegiado poder ofrecer el incienso en el templo. A veces somos privilegiados los que tenemos la posibilidad de tener el sagrario cerca, los que tenemos la posibilidad de participar de la misa, de tener las Sagradas Escrituras, etcétera, de tener una comunidad y no lo valoramos. Y eso le pasó a Zacarías. Y entonces no creyó en la promesa de Dios. Esto le generó una culpa. Y la culpa trajo también una consecuencia física que por 9 meses quedó mudo. Qué interesante. Porque esa mudez no es un castigo, es un camino de terapia interior, un camino de silencio para poder bajar el nivel de ruido mental, emocional, escuchar cómo ha sido, mirar cómo fue su sacerdocio, su vida, su historia, hasta ese momento, cómo fue su matrimonio con Isabel, y a partir de ahí creer en esa promesa de Dios de que Isabel iba a ser madre y el padre. Cuando él recupera la voz, es a través de que él ya en esos meses fue creciendo en la fidelidad a Dios. Su oración de sanación fue de 9 meses. Y entonces cuando le preguntan cómo se llamará tu hijo, se llamará Juan, escribe. Y ahí recupera el habla. Y un versículo clave, el 74 y 75, dice, para vivir sin temor alguno, libre de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. Él descubre que, siendo sumo sacerdote, le temía a Dios. Temía que no se cumplieran las promesas de Dios. Él era el enemigo de sí mismo. A veces autosaboteamos lo que es el proyecto de bendición de Dios para nuestra vida. Pero la buena noticia nos la enseña Zacarías, que cuando nosotros hacemos este camino y perseveramos en él de sanación, de transformación, las cadenas se caen y recuperamos nuevos niveles de libertad.
Y además, entonces, de esto, ¿no? De poder recuperar la libertad, esto del perdón es muy importante, poder seguir trabajándolo, dijiste, Padre Gustavo, ¿no? Trabajar desde la voluntad, desde la conciencia, ¿desde dónde más? Estos procesos que tenemos que seguir haciendo. No nos detengamos en este sentido, Padre Gustavo, ¿no? No nos quedemos a mitad camino.
Sí, yo creo que a veces es también hacer reparación del daño que hemos producido, porque querramos o no, al autoagredirnos nosotros con la culpa, agredimos a otras personas que a veces identificamos Si la herida es con alguien que ha sido el papá o la mamá, va a ser alguien con la imagen paterna, materna, o que en nuestra memoria inconsciente, con actitudes, tono de voz u otras cosas, nos recuerdan, hacen aflorar eso. Pero también debemos aprender y pedir al Señor la sabiduría del Espíritu, porque como dice un relato de un papá que tenía un hijo que siempre se quejaba, que siempre criticaba todo, entonces el padre dice, mira, cada vez que estés criticando a tus hermanos, a tus maestros, vas a hacer lo siguiente, vas a poner un clavo en la cerca del jardín, ¿no? Y entonces el joven fue hacia eso, caía en esto de juzgar, de pensar, de amargarse y ponía un clavo, ¿no? Pero ya se había cansado de poner clavos, de salir afuera cuando llovía incluso, y entonces le dice al padre, pero papá, ¿qué debo hacer? Bueno, a partir de ahora, cuando logres entregar ese pensamiento de prejuicio, de enojo, de reproche, ve y quita un clavo. Y el muchacho fue creciendo en este autocontrol, sobre todo desde la oración, desde el discernimiento, desde un camino de sanación. Y llegó un día que sacó todos los clavos. Y el papá le dice, bueno, perfecto, pero mirá que quedaron los huecos también. Ahora hay que masillar y lijar con mucha delicadeza la madera, ¿no? También ese es el proceso de restauración.
Bien. Estamos llegando ya al final de este espacio, padre Gustavo. Por aquí tenemos algunos mensajes. Karina, desde Munro, contándonos que, bueno, ella está en proceso de sanación también, está tratando de dejar que la fuerza del perdón llegue a lo profundo de su corazón, deseándonos a todos una feliz Navidad. Karina, que nos escribe desde Munro, desde ese lugar del Gran Buenos Aires. Y también por aquí nos escribe Liliana desde San Pedro, en la provincia bonaerense. Nos cuenta que ella estuvo en la Clínica del Alma en septiembre, ¿no? Junto a vos, seguramente. En un retiro que, bueno, que nos hace bien. Y de a poco voy perdonando, ¿eh? Voy sacando una a una esas capas que a veces nos traen tanto dolor, evidentemente. Bueno, hay también otras consultas por aquí, padre Gustavo, respecto de cómo contactarte, cómo contactar a la comunidad Mensajeros de la Paz, ¿cómo hacerlo?
Bueno, hay una página de internet donde vamos poniendo todas las actividades, un sitio web que es www.comunidadmensajerosdelapaz.org. Allí aparecen las jornadas que se van dando no solo en la parroquia San Roque, a la vuelta de Radio María Buenos Aires, sino también en el centro de espiritualidad que llamamos Clínica del Alma, donde estuvo esta hermana haciendo ese retiro, pero también ejercicios espirituales que vamos a estar dando junto con otros hermanos en diferentes partes de la Argentina que nos invitan, por ejemplo, en San Antonio de Arredondo, en Córdoba, por lo que yo recuerdo ahora también Catamarca, Salta, Tierra del Fuego, etcétera. Pero bueno, lo mejor es entrar en la página, y también ahí está mi correo electrónico para quienes quieran hacernos llegar sus peticiones. Yo no puedo responder a cada uno, pero sí me comprometo a poner esas peticiones en la oración, y bueno, alguno de los hermanos seguramente que me ayuda con el email puede también contestar cualquier consulta. El correo es padregustavojamut@gmail.com. Y también diversas peregrinaciones a Meyugorje, Tierra Santa y otros lugares.
Bien, bien. Bueno, padre Gustavo, queremos agradecerte esta posibilidad de haber dialogado contigo, de que nos hayas hablado de esta necesidad de perdonarnos, ¿no? Para poder perdonar a otros, para poder llegar a hacer ese proceso completo, primero tenemos que trabajar en el propio corazón, en la propia vida. Y por supuesto, querido padre Gustavo Jamut, desearte una feliz Navidad allí, que estás en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, que pasen un buen inicio de este tiempo, ¿no? Porque será un tiempo, en definitiva, el que vamos a comenzar mañana por la noche, el domingo, serán varios días donde vamos a celebrar, como corresponde, como lo hacemos cada año, la llegada del Salvador, el inicio, en definitiva, del nuevo ciclo litúrgico, esta posibilidad de la salvación en nuestro corazón, padre Gustavo.
Sí, el agradecido soy yo, primero con Radio María, y con todos los que hacen este servicio de evangelización que permiten que llegue a las casas. También con Carla, que me hizo llegar esta invitación, y sobre todo con el Señor, que ay de mí si no evangelizara. Entonces también en este espacio de quietud en el que yo lo dedico a escribir, a orar, a preparar también el pesebre de mi corazón para el año que va a venir, para las tareas que me tocan, que me permitan evangelizar a través de este medio, soy el primer bendecido. Así que muchas felicidades y muchas bendiciones para la Nochebuena y para la Navidad.
Gracias, gracias Padre Gustavo. Seguramente ya en el inicio del 2023 volveremos a encontrarnos.
¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío, te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía, yo te hice entre mis manos y el amor te di, porque te amo.